Desde hace tiempo, quienes seguís este programa sabéis que venimos haciendo seguimiento a un asunto que nos parece, bueno, de gran importancia por sus repercusiones para la salud, en este caso de los madrileños. Se trata de la lucha de los vecinos para tratar de cerrar la incineradora de Valdemingómez. Cada vez se van acumulando más evidencias que indican que quienes viven cerca de incineradoras tienen más riesgo de padecer enfermedades graves o muertes por cáncer. Hay una denuncia en los juzgados. El pasado día 20 se hizo entrega a la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Inés Avanés, de las firmas recogidas en una campaña que, bueno, se ha venido llevando a cabo en los últimos meses, que se llamaba Por tu Salud, pide el cierre de la incineradora de Valdemingómez. Para hablarnos de todo este proceso están hoy con nosotros Javier Navascués, portavoz de Rivas Aire Limpio. Muy buenos días, Javier. Y Paco Contreras, que también ha estado otra vez en nuestro programa, que es firmante y afectado de esta denuncia de la incineradora Valdemingómez. Muy buenos días, Paco, y bienvenidos a los dos. Para quienes aún no sepan qué pasa en Valdemingómez, yo creo que conviene empezar un poquito explicando qué es este complejo y por qué se pide su cierre, qué es lo que está pasando en Valdemingómez.
Valdemingómez está todo el tratamiento de residuos que, de la ciudad de Madrid y también Arganda, y en algún tiempo fue también el de Rivas. Trata 1 millón de toneladas más o menos al año, de las cuales 300.000 toneladas van a la incineración. 300.000 toneladas es mucha cantidad de residuos que se incineran. Y esto, pues, a pesar de que tiene filtros y algún tipo de sistemas de reducción de las emisiones, produce emisiones a la atmósfera que acaban en parte en el suelo, en parte en las plantas, pero también en las personas que respiran estos aires, ¿no? Y bueno, pues nuestra pelea es, en primer lugar, porque se controle exactamente qué efectos produce esta incineradora en las poblaciones próximas y en la naturaleza, y sabemos que no lo están haciendo, porque tuvieron una nueva autorización en el año 2008 y en esa autorización no se hizo ningún estudio de cómo estaba afectando esas emisiones a las poblaciones próximas, ¿no?
Todo esto hace que, bueno, pues iniciarais hace meses una campaña para tratar de concienciar sobre este problema, de dar a conocer la situación. ¿Cómo ha ido esa campaña? ¿Cuántas firmas se han recogido? ¿Cómo sentís que, bueno, la población madrileña en principio conoce un poco más lo que está pasando en Valdemingómez?
Sí, yo creo que sí, aunque nos hubiera gustado que hubiera sido más exitosa. Han firmado 4.500 personas. Curiosamente, entre el momento de la entrega de firmas y en la actualidad, han aumentado. Ahora son 4.700 porque la campaña está abierta, y se nota que en cuanto hay un poco de movimiento hay más gente que responde, ¿no? Es una campaña abierta para que todo el mundo que tiene acceso a internet y tenga esta pueda participar, pero aún así es menos el número de personas que ha participado en esta que en otras que hicimos anteriores, a propósito de una denuncia que hicimos a la Fiscalía y que solo centrada en Rivas conseguimos 10.000 firmas, pero bueno, con mucho trabajo de campo, de acudir a los mercadillos, a las plazas, a los colegios, claro, a pedir firmas. En esta ocasión hemos hecho una campaña con menos esfuerzo personal, pero se supone que más amplia, porque va dirigida a la población de Madrid en general.
Es una campaña que, recordemos, como está abierta, por si alguien dice, oye, voy a enterarme de esto, voy a firmar, está en Change, ¿no?
Está en Change, sí.
Y bueno, pues es eso, el título que hemos dado antes, Por tu Salud, pide el cierre de la incineradora de Valdemingómez. Todavía estamos a tiempo de apoyarla. Con las firmas que se han recogido, tuvisteis una entrevista el día 20.
Sí.
Con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Avanés. ¿Cómo fue?
Bueno, pues lo primero que agradecemos es que nos atendiera, nos recibiera. No pedimos la entrevista con Manuela Carmena, suponemos que está muy ocupada y es más difícil. En este caso nos recibió y, bueno, pues le explicamos cómo nos preocupa los efectos que para la salud puede tener la incineradora y le explicamos también cómo está el asunto de nuestra denuncia. Y ella nos respondió que, bueno, que están, que acaban de aprobar un conceder a una empresa que haga un estudio que les prepare un plan estratégico de residuos para la ciudad de Madrid, que en el plan, en plazo de 6 meses debería estar, en el cual se plantean alternativas, distintas opciones, alternativas para el tratamiento de residuos. Nosotros insistimos en que nos dijeran qué medida ese plan iba a recoger el cierre de la incineradora, porque además sabemos que en el año 2020 vence el contrato actual que tiene Urbacer con el Ayuntamiento de Madrid para la incineración. Y entonces no nos pudo confirmar que eso vaya a ser así, aunque, bueno, se puede recoger, es una de las opciones que pueda aparecer, que haya un tratamiento de residuos que no necesite de incineración, ¿eh? Entonces ahí es donde insistimos más. A lo mejor Paco quiere intervenir algo más sobre el asunto. Residuos cero es la alternativa.
Esa alternativa que está además ya, bueno, en marcha en grandes ciudades como Milán, como San Francisco, si no me equivoco, y que está suponiendo...
Incluso en Madrid se están haciendo una serie de pruebas de residuos cero en algunos barrios.
En algunos barrios.
Sí,
¿qué supone? ¿Cuál sería la alternativa? Ante, bueno, porque cada vez, sobre todo en las grandes urbes, acumulamos más basura.
Pues la alternativa es la separación y la educación de la gente. Que sepa separar el plástico, la materia orgánica y podamos luego esa materia orgánica utilizarla para otra serie de cosas como son los huertos urbanos o los huertos ecológicos de las ciudades y, en fin.
Y a ser posible, cuantos menos residuos mejor, ¿no? Reducir el número de residuos y reciclar, ¿no? Que eso sería, bueno...
No, de hecho, sobre la disminución de residuos, hay que decir que ahora mismo hay solo 2 hornos, de los 3 que tiene la incineradora, hay 2 hornos solo que están funcionando, y esto es consecuencia de la crisis, es consecuencia de la reducción de residuos que la crisis ha producido. Aprovechamos mejor, producimos menos residuos, y eso ha provocado que la tercera parte de las emisiones de la incineradora ahora no se estén produciendo porque están concentrados solo en 2 hornos, ¿no?
Bueno, alguna consecuencia positiva, por lo que veo, ¿no? Desde la crisis, paradójicamente, ¿no? Decíamos que, además de esta campaña de firmas que habéis llevado a cabo en Change, el trabajo contra la incineradora lleva ya mucho tiempo y habéis puesto, entre otras cosas, una demanda judicial, bueno, en la que ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Recordadnos qué es lo que se denunció y en qué fase estamos ahora mismo de ese proceso judicial.
Lo que se denunció fue que no se hizo el estudio de impacto ambiental.
Claro.
El señor Trigueros dio un permiso a la empresa Urbacer, ¿no se llama?
Urbacer.
Sí, TIR Madrid era entonces, pero ha sido sustituida, ha cedido todos sus derechos en Urbacer.
Ajá. Y entonces eso está funcionando sin el estudio ese, y aparte de eso tampoco se ha hecho un estudio epidemiológico para ver si la afectación que puede tener esa incineradora de cara a las personas, ¿no? Sobre todo a las que viven cerca de la incineradora, como es la Cañada Real, que están pegados a ella, los trabajadores incluso que trabajan en la incineradora, y los pueblos que estamos alrededor, pues eso, como Villa de Vallecas, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Perales y, en fin, todo lo...
Esos son los pueblos que están más cerca, indudablemente, sí. Pero recordemos que, claro, los residuos, una vez que se queman, van a la atmósfera y eso pues no se queda en un circuito muy cercano, ¿no? Sino que, que se reparte y demás. Ellos no hicieron ese estudio, no se hizo ese estudio epidemiológico, sin embargo sí que tenemos algunas informaciones de un informe elaborado por el Instituto Carlos III, claro, que sí que habla de que tiene efectos. Y vosotros utilizasteis toda esta información para acreditar vuestra demanda. Ahora mismo, ¿cómo está ese proceso de la demanda?
Bueno, ahora mismo está en un momento crítico porque sabemos ya, no tenemos el documento, pero sabemos que la Fiscalía ha pedido el archivo. Eso significa que, bueno, la jueza tiene que decidir en, posiblemente en los próximos días, si archiva o no archiva la demanda. El argumento que utilizan son básicamente dos. Uno más que tiene más que ver con el fondo del asunto de nuestra reclamación, y es que nosotros exigíamos en el estudio, basándonos en una parte que aparece en la propia ley que les obliga a hacer la autorización que hicieron, que habla de la necesidad de estudio de impacto ambiental en determinadas condiciones. Nosotros pensábamos que era ese párrafo directamente aplicable al caso de la incineradora Valdemey Gómez, pero luego han insistido ya de alguna sentencia del Supremo en que ese estudio concreto está solo destinado a las instalaciones en proyecto, y esta era una instalación existente. Pero el que esté ese párrafo dedicado a las instalaciones en proyecto no quiere decir que las instalaciones existentes, que son las que además efectivamente han podido producir efectos perjudiciales para la salud y para el medio ambiente, no estén obligadas a hacer también un estudio. No está regulado de forma tan precisa, pero sí que hay una expresión directa, es que para dar la concesión tienen que hacer una evaluación ambiental en el conjunto de la instalación, ¿no? Y en nuestra opinión, y ahora tenemos el expediente, porque antes no teníamos más que el escueto autorización ambiental y informaciones parciales que habíamos ido nosotros adquiriendo en la propia Consejería de Medio Ambiente de la comunidad. Pero ahora tenemos el expediente entero y las informaciones son incluso mucho más escasas. Las informaciones que proveyó la empresa al solicitar su autorización. Y fueron esas informaciones escasas de las mediciones, de lo que queman, de lo que hacen con los productos, etcétera, son mucho más escasas de las que sabemos que tiene la administración, de las que nosotros mismos hemos visto, las mismas que publica el Ayuntamiento de Madrid. Y con esas informaciones es con lo que tenía que haber hecho la participación pública de las entidades que hubieran querido participar en aquel momento, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, no se ha hecho, no hay ningún documento que resuma que de verdad han valorado las mediciones, los efectos. Sabemos que cuando les han pedido que identifiquen en un mapa a qué personas, a qué zonas, a qué áreas y a qué barrios afecta a la incineradora, solo han identificado el Pau de Vallecas cuando era un proyecto. O sea, que no había ninguna población más allá de la Cañada, que ni hablan de ella, ¿no?
Claro, se ignora esa población.
No hay ninguna población identificada en aquel plano que viviera en el momento en que dieron la autorización en el año 2009. Y claro, supongo que esa es una razón y una excusa para, si no había población, pues no había nada que investigar sobre los efectos en la salud, ¿no?
Cosa que no era cierto que no la hubiera esa población,
claro, entre otras cosas.
Pero probablemente además, digamos que se olvidaron de otras zonas que están también aledañas y que indudablemente han sido afectadas como Rivas, ¿no?
Sí, tú hablabas de las distancias a las que se producen las afecciones. En un estudio teórico que hicieron en el año 91, hablan incluso de 25 o 30 kilómetros de la incineradora, había que considerar los efectos. El Instituto Carlos III, cuando hace su estudio sobre todas las incineradoras que hay en España y otras instalaciones de tratamiento de residuos,
industrias pesadas y demás,
de tratamiento de residuos, no todas dedicadas a los residuos, habla de que los efectos son especialmente importantes y significativos en poblaciones a 5 kilómetros. y a 5 kilómetros, a menos de 5 kilómetros, hay barrios de Rivas, está la villa de Vallecas, y le pasa lo mismo a Perales del Río, en Getafe.
Claro.
Entonces, esas poblaciones han desaparecido a efectos de ese plano del que estaba hablando, que además se pide a instancias de los servicios de salud de Madrid. O sea, claro, que si hacen una pregunta a los servicios de salud, los servicios de salud le piden un plano y le responden con este plano, que es un plano de lo que no hay.
Claro,
es un plano parcial, claramente, y que oculta las poblaciones que existen, ¿no?
Indudablemente. Bueno, si se sospecha que va a haber este efecto en el proceso, habrá que alegar, habrá que
claro,
poner
claro,
algún tipo de recurso.
Claro.
Imagino
sí,
que
sí,
eso está en vuestros planes.
Sí,
¿verdad?
Sí, estamos en ello. Sabemos que tenemos muy poco tiempo desde el momento en que se dicte la resolución, si finalmente es... Pero bueno, es lo más probable, nos lo dicen los abogados, que si el fiscal ha pedido el archivo, que la jueza lo pida. Entre otras cosas, porque estamos hablando de un proceso penal, en proceso penal sobre una persona, el director que firmó la autorización. Entonces, probablemente el director no hizo más que repetir lo que los técnicos y los informes le decían.
Claro.
Y bueno, pues eso, en general, en los procesos penales sabemos que es suficiente para que la responsabilidad penal de esta persona desaparezca, ¿no? Pero aún así, nosotros vamos a recurrir porque estamos convencidos de que hay efectos. De que los efectos tienen consecuencias graves, y que eso no puede quedar así. O sea, nosotros, y además estamos convencidos de que no se han hecho bien las cosas, de que hablan de que han hecho una evaluación, pero no justifican, no hay ni un solo documento en el que expliquen cuál es esa evaluación, qué evaluación han hecho. Simplemente nos tenemos que creer, porque ellos lo dicen, la han hecho. Pero tenemos los documentos enteros que se han cruzado entre las distintas áreas de la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad, y no hay ni un solo documento que haga valoración de las mediciones, de sus resultados, incluso de la posible necesidad de nuevas comprobaciones. Hay comprobaciones que son muy sencillas de hacer. Tomar muestras del suelo para ver dónde ha caído y cómo están los contaminantes, qué contaminantes están depositados y si están muy cerca o más lejos de la incineradora, etcétera, es una forma bastante sencilla de comprobar cuáles son los efectos de esos materiales que echan al aire y que acaban en el suelo y que luego la lluvia llega a las aguas, y de las aguas llegan a los riegos que producen con las aguas de los ríos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Parece
sí.
ser que el Ayuntamiento de Madrid también, bueno, lo han dicho, las palabras se las lleva el viento, que están interesados en hacer un estudio epidemiológico. Lo dijo Inés Abanés.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo deciros y recordaros que otra vez ya lo he dicho, que el Ayuntamiento de Rivas tuvo un presupuesto hace años para hacer un estudio epidemiológico en la zona. Y no se ha hecho tampoco.
No se ha hecho.
Entonces, bueno, estamos a la espera de que eso se lleve a cabo y a ver si es verdad que lo hacen y toman medidas, ¿no? Para acabar con esto.
Digamos que, bueno, la respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid ha sido buenas palabras, vamos a decirlo así, buenas palabras, tibieza, veremos a dónde nos lleva. Por parte de la Comunidad de Madrid, porque no olvidemos que, bueno, el responsable que firmó en su momento que se pudiera hacer esta incineradora y contra quien se ha personificado esa denuncia por lo penal, es un representante de la Comunidad de Madrid. ¿Ha habido algún tipo de respuesta a esta campaña? También la dirigíais tanto a la alcaldesa de Madrid,
sí,
Manuela Carmena, como a doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de la Comunidad de Madrid?
Sí, nosotros la hemos dirigido a los dos. Realmente no hemos hecho el mismo tipo de esfuerzo, no hemos intentado tener una entrevista personal con los responsables de la Comunidad de Madrid. Con ellos tenemos relaciones a través de la denuncia.
Claro.
Hizo declaraciones José Figuero en el juzgado y hizo declaraciones una técnica, digamos, de alto nivel en la Consejería de Medio Ambiente. Todas ellas dijeron que habían cumplido la ley, que habían hecho lo que tenían que hacer.
Claro.
Y incluso dijeron que no habían hecho el estudio de impacto ambiental, pero que eso era que no era importante. Entonces, bueno, pues esa es un poco la respuesta que tenemos. Por eso hemos mandado por registro las firmas, pero entre esa actitud respecto a sus responsabilidades de control del medio ambiente y que la decisión política la debe tomar el Ayuntamiento de Madrid, porque es el ayuntamiento, es el dueño de la incineradora.
Sí.
Es el que tiene la competencia de la gestión de residuos.
Sí.
Y por lo tanto el que puede decidir que se ponga o no. O sea, por eso es donde tenemos más esperanza. Has dicho que hay buenas palabras, no se ha querido mojar.
Ajá.
Pero en los hechos está claro que está dando pasos en el buen sentido, en el sentido de un tratamiento separado de la materia orgánica, que reduzca, que facilite normalmente el reciclaje de la mayoría de los residuos, y ahí, y claro, le dijimos, bueno, ¿y vamos a poder intervenir? Y dice, no, habrá un proceso de participación después del informe ese de la empresa que ha contratado. Habrá un proceso de participación donde nos presentaremos para decir que la incineradora es un desastre, pero además es que es una hipoteca. Van a pasar 30 años cuando cumpla el 2020, y si ahora renuevan el contrato tendremos otros 30 años más de incineradora.
Exactamente.
Es que no es una pequeña instalación que se quita y se pone, no. Una vez que la pones, aquello tiene que estar funcionando continuamente hasta dentro de...
Por eso es muy interesante lo que ha ocurrido desde la última vez que estuvisteis aquí, que han pasado bastantes cosas, y algunas, bueno, pues nos interesan especialmente porque pueden ser un precedente útil en esta lucha contra las incineradoras. Y me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado en la paralización de la adjudicación de la planta de Zubieta en Guipúzcoa. Ahí algunas decisiones judiciales parecen estar dando la razón a la ciudadanía.
Sí, sí.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente en Zubieta?
Sí, bueno, en Zubieta hubo un proyecto hace 5 años que se paró porque cambió el gobierno de la Diputación Foral, digamos, dejó de tener mayoría el PNV con el apoyo del PSOE, que era la situación anterior, y ahora se ha reactivado porque ha vuelto a tener mayoría. Y además, en general, bastante relacionado el cambio de gobierno con el problema del tratamiento de residuos. Entonces, lo han puesto en marcha y han intentado, y han dicho que habían adjudicado ya la planta a una empresa que encima es
la misma, ¿no?
Urbaser.
La misma que la de Valdemingómez.
La misma que lleva Valdemingómez.
Sí. Monopolio.
Entonces, parece que han intentado saltarse una resolución judicial en la que les decía que había que paralizar ese procedimiento. Y el juez, una vez que se ha enterado de que están diciendo que ha paralizado, ha vuelto a insistir y decir que es que el procedimiento paraliza el procedimiento de adjudicación porque no han cumplido la obligación de participación que la propia ley vigente en Guipúzcoa, porque ahí hay una comunidad foral que tiene, es un parlamento
sí.
foral lo que tienen ahí. Había establecido una norma que para este tipo de instalaciones era necesario que hubiera un proceso de participación. Entonces, esto lo están decidiendo sin contar con nadie, y el juez es consciente de que eso se está haciendo mal y ha dictado que no es válida. Y ya han reconocido la propia Diputación Foral que habían dicho algo que no era así.
Que no era lo que decían. Vale.
Bueno, también como una decisión definitiva, algo que no era una decisión.
También muy importante la movilización popular allí, ¿eh? Es
claro.
Diferente aquí. Allí están más concienciados en muchos temas políticos y sociales y sobre el tema este, y allí se han movido y han estado saliendo a la calle muchas veces, que no lo hacemos aquí y que se debería hacer. Aquí deberíamos salir más a la calle. Hemos salido hace 6 meses, pero vamos, yo creo que se debería hacer movilizaciones. Pero con más gente, o sea, que nos movilizamos, pero nos movilizamos en Rivas. Pero yo no veo
claro.
que venga gente de Madrid a una manifestación contra la incineradora, o de la Villa de Vallecas, que son afectados, o del Pau de Vallecas. Vienen muy poquitos, pero vamos, yo creo que debería haber una movilización popular mucho más fuerte.
Pues tomemos ese ejemplo de, bueno, pues de las gentes de Guipúzcoa que han conseguido de momento paralizar y veremos, ¿no? Y por lo menos que se produzca ese proceso de participación ciudadana en la elaboración del plan de gestión de residuos, ¿no? Que es lo que se está pidiendo de alguna manera. Yo creo que ha quedado bastante bien expuesto, ¿no? En qué momento nos encontramos de esta lucha. Le seguiremos la pista. Os amenazamos con volveros a invitar por aquí siempre que queráis. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿En este momento hay alguna convocatoria, alguna cosa que nos podáis contar? Antes de comenzar, comentabais, hoy mismo hay una cosita. No es directamente la incineradora, pero tiene que ver.
Hoy
comentarnos, Paco.
Es una concentración que es a la una de ahora, de esta mañana. Y es sobre el tema de las quemas en los vertederos, que se están haciendo constantes desde hace 2 años.
Ilegales, sí, los vertidos ilegales.
Los vertidos ilegales, exactamente. Hace 2 años ya hubo un incendio muy importante, cuando movilizamos mucha gente de Rivas, y seguimos con el mismo problema desde hace 2 años. Luego el problema está en que se denuncia, llamas a la policía local no puede entrar en Madrid a actuar, ni la policía local de Madrid puede actuar en Rivas, con lo cual eso se queda en stand-by.
Tierra de nadie.
Y bueno, ahí se vierte de todo. Colchones, neveras, se quema cobre. En fin, y estamos todos los días con el mismo problema. Además, es muy cerca de las viviendas del barrio de la Luna. Ahora les ha dado por quemar por esa zona. Que habrá de donde hacen las quemas a las casas, habrá unos 200 metros, 300 metros. Uh-huh. Y es un humo irrespirable, vamos. Se ve desde Mejorada del Campo. El otro día daban noticias en Facebook que desde Mejorada del Campo se veía el humo de las quemas y se olía.
¿Y hoy a la una?
A la una de la tarde estamos concentrados en la Plaza de la Constitución.
En Rivas.
En Rivas, en Bien. La Plaza del Ayuntamiento.
Y con respecto, bueno, pues a esta lucha más genérica sobre la incineradora, pues cualquier noticia que se vaya produciendo nos la vais facilitando y le daremos difusión. Muchísimas gracias a los dos, a Paco, a Javier, por estar con nosotros, por contarnos lo que está pasando y sobre todo por esta lucha que, bueno, no es solo vuestra, sino que creo que nos afecta a todos y a todas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.